Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Como siempre, es un placer para mí poder saludarles en su aproximación a esta emisión del programa Recordar a Nuestros Maestros. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales. De antemano, el agradecimiento obligado a Jorgito Benjumea, desde la cabina de controles de la emisora, y a las cuatro instituciones que con su apoyo y sin ánimo de lucro respaldan las actividades de la Fundación Cultural Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. El programa de hoy, amables oyentes, lo voy a dividir en dos partes. Tengo plena conciencia que el nombre de este programa es ¿Por qué Marx, Nietzsche, Freud son nombrados como maestros de la sospecha? Esta es la segunda parte de esta reflexión que probablemente comprenderá cuatro emisiones. No obstante, hay circunstancias que me obligan a dividir el tiempo de esta emisión en dos partes. En la primera estaré aludiendo a algunos asuntos necesarios en torno a la recientemente fundada Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Cultura. Quiero ofrecer algunos elementos para el conocimiento público de lo que es el punto de partida de esta escuela, su composición y algunos datos generales dirigidos en general a todo el que escuche el programa, en particular a quienes se han inscrito como miembros de la escuela. Y en la segunda parte, sí estaré entonces retomando la reflexión en torno a por qué Marx, Nietzsche y Freud son conocidos como maestros de la sospecha, apoyándome para poder avanzar en estas reflexiones en los aportes de Paul Ricoeur, que fue finalmente quien introdujo esa expresión, y en Michel Foucault, quien retomó ese planteamiento de Ricoeur e hizo algunos aportes a lo que éste había ofrecido. Entonces, esas serán las dos partes en las cuales dividiré este programa a efecto de poder suplir ambas necesidades. Aludir a la fundación de nuestra escuela y a los trabajos de iniciación y, por otro lado, pues seguir avanzando en esta reflexión sobre los pensadores de la sospecha. ¿Por qué Marx, Nietzsche y Freud son nombrados como maestros de la sospecha? Programa número 2. El propósito de esta secuencia de programas es poder explicitar algo que es muy importante, no solamente de cara a la escuela, porque la escuela nuestra lleva por nombre Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha, lo cual no la circunscribe a Marx, Nietzsche y Freud, pero sí toma esa forma de nombrar a estos tres pensadores que promovieron Paul Ricoeur y Michel Foucault, y nosotros adoptamos ese nombre pero con amplitud, es decir, tendremos una relación con pensadores distintos a Marx, Nietzsche y Freud. Pero además, y es algo que en su debido momento yo expondré, la relación que nosotros sostendremos con estos tres pensadores no será jamás una relación confesional, dogmática, doctrinaria. Todo lo contrario, Queremos combatir esa idea funesta que en lugar de hacerle bien le ha hecho mucho daño a estos pensadores, de quienes se fanatizan con ellos y toman cada uno, según su elección, uno de estos pensadores y considera que con él comenzó y terminó el mundo y que todo lo demás sobra. De sobra sabemos nosotros que el dogmatismo con el cual muchos se han aproximado a Marx, en lugar de contribuir a que Marx se posicione como un referente importante, ha terminado por el fanatismo y el dogmatismo que lo ha rodeado por ser objeto más bien de rechazo. Y otro tanto se puede decir con Freud y con algunas derivaciones del psicoanálisis como Lacan, etcétera, que hay algunos que piensan que toda la cifra de explicación del universo está contenida precisamente en los discursos de Freud o de Lacan. Y otro tanto acaece con Nietzsche. Nosotros en la escuela lo que vamos a formular es la gran importancia relativa de cada uno de estos pensadores, pero también la certeza de que estos pensadores incurrieron en errores, y a veces en errores muy graves, denotaron insuficiencias que es necesario señalar para tratar de suplir. Es decir, que nosotros mantendremos con ellos una relación de admiración, pero jamás de adoración. Eso es una diferencia fundamental. Y en la secuencia de estos programas llegará un momento en donde yo formularé, por ejemplo, algunas críticas a las que se hacen acreedores en el día de hoy, en nuestro momento, estos tres pensadores. Con lo cual, no los devaluamos. Por el contrario, estamos señalando que su obra teórica es fundamental, es imprescindible, que la necesitamos para entender el mundo que tenemos y los sujetos que somos, pero que esa obra teórica, incluso eso deviene de la enseñanza de ellos, debe ser examinada críticamente, sin vacilar también en señalar dónde se han equivocado. Y esa es la mejor forma de hacerle un reconocimiento al aporte de estos pensadores. Por otro lado, pues en esta secuencia que yo quiero adelantar de reflexión sobre por qué Nietzsche, Marx y Freud son considerados emblemáticos de esta actitud intelectual que llamamos pues con el término sospecha, quiero decir que yo no me voy a presentar aquí como originando algo que no se conocía. Por el contrario, voy a trabajar sobre el análisis de Paul Ricoeur y sobre el análisis de Michel Foucault. Y voy a hacer una presentación de estos planteamientos formulados pues por ambos pensadores, por Ricoeur y por Foucault. Obviamente, pues adosaré algunos comentarios de mi propio cuño, pero esto es importante a efecto pues de que se tenga claro que esta exposición mía es una exposición divulgativa y en la cual los créditos están fundamentalmente pues del lado de los pensadores ya mencionados de Ricoeur y Foucault. Por otro lado, permítanme también decir que el estilo de la exposición que sostendré en la secuencia de estos programas es en espiral, es decir, estaré volviendo a algunos asuntos mencionados en programas anteriores, pero tratando de hacerlo como en una espiral desde un ángulo. Una espiral gira en torno a un foco, pero al mismo tiempo permite una perspectiva distinta de aquello que está en el foco. Entonces, modestamente dicho, es lo que intentaré también hacer, porque me interesa sobremanera poder mostrar la densidad de lo contenido en los planteamientos de estos pensadores. Por último, trataré de hacerlo de una forma llana, de tal manera que quienes apenas se aproximan, porque ese es un fenómeno que se presenta en la escuela, pero también entre los oyentes, al margen de que no sean de la escuela, y es que hay personas avezadas y formadas ya, por ejemplo, en estos pensadores, pero hay personas que apenas se aproximan. Entonces, el deber que a mí me embarga es el de tratar de ofrecer un discurso asequible para todas las personas sin que nadie quede por fuera del entendimiento de ello. Entonces, en estos tres minuticos que me faltan, voy a tratar de iniciar y dentro de 8 días ya seguiré empalmando un programa con otro, tratando de presentar pues lo que me interesa. Yo creo que por el momento, por hoy, podríamos volver a decir que Marx, Nietzsche y Freud como pensadores de la sospecha Es una forma denominación que le asignó a ellos Paul Ricoeur en un pasaje de Freud, una interpretación de la cultura, y que estos tres pensadores tienen en común varias cosas, aunque también hay diferencias. En común tienen estos pensadores que ellos son hijos del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo muy especial. Es un siglo de mucha dinámica intelectual, de mucho movimiento intelectual y de un gran desarrollo y problematización de todo lo que tiene que ver con las labores de la inteligencia y el conocimiento. Estos tres pensadores son hijos del siglo XIX. Vale la pena evocar nuevamente, pues, el periodo de existencia de ellos para que nos hagamos una referencia histórica de su presencia, incluso la contemporaneidad de ellos. Marx es un pensador que vive entre 1818 y 1883. Es un hombre que muere de 65 años apenas. Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900. Digamos, cronológicamente son 56 años. Sin embargo, estrictamente hablando, Nietzsche tiene 44 años de vida en salud, porque sabemos que los 12 últimos años de su vida fue bajo el padecimiento de la psicosis que lo afectó. Freud es un pensador que nace en 1856 y muere en 1939. Es el más longevo de los tres, alcanza a vivir 83 años. Creo que no está de más señalar, porque quizás ahí no hay nada gratuito, que los tres culturalmente son alemanes, porque si bien Freud, pues, vive en Viena, en Austria, etc., sabemos que la cultura que llamamos alemana no es una cultura geográficamente localizada en el país germano, sino que es una cultura de un habla que se extiende más allá de esas fronteras nacionales. Estos tres pensadores, pues, tienen en común participar en el siglo XIX, provenir de Alemania, y por el momento voy a dejar hoy, pues sé que apenas fue incipiente lo que dije, pero esto me permitirá dentro de 8 días poder encauzar lo que propiamente sí será ya el desarrollo y el análisis de esta problemática que quiero ofrecerles. Hace unos días, en una conferencia que yo dictaba y que pueden encontrar en YouTube, en el canal de La Piloto, poniendo simplemente el nombre mío, Carlos Mario González, conferencia que titulé Ponernos a la altura de nuestra época, constituirnos como escuela de pensamiento crítico, estaba yo, a través de esa conferencia, enviando una invitación de parte de la Fundación Cultural Entre Líneas para que los interesados, sin discriminación de nadie, sin importar títulos, conocimientos, proveniencias, géneros, sexos, edades, nada de eso, es decir, a todo aquel que a bien tuviera y que sintiera un deseo de acometer tal tarea, que nos constituyéramos como una escuela que efectivamente pudiese permitir un proceso de formación alternativo a lo que ofrece la escolaridad oficial. No se trataba en esa invitación de señalar que íbamos a hacer una especie de antagonismo con la universidad. Lo que queríamos era recobrar el espíritu activo por el cual los seres humanos nos podemos hacer cargo sin necesidad de que el Estado rija las riendas, nos podemos hacer cargo de los procesos formativos, es decir, de los desarrollos intelectuales de cada persona. Pues bien, ese día lanzábamos la invitación, le proponíamos a quienes recogieran este mensaje y se sintieran concernidos por él, que procedieran a inscribirse para iniciar este proyecto, proyecto serio, disciplinado, coordinado, sin espontaneidad ni caprichosidad, sino con mucho régimen de trabajo serio, pero al mismo tiempo comprendiendo las efectivas posibilidades de las personas que, no se nos escapan, tienen y tenemos muchas otras obligaciones. Pues bien, al día siguiente de esa conferencia se abrían las inscripciones. Esas inscripciones seguirán abiertas, pero queríamos establecer un periodo de inscripción inicial para ver si efectivamente nuestro llamado tenía una respuesta apropiada o si por el contrario sería menester descartarlo. Como digo, las inscripciones de la escuela estarán siempre abiertas, o sea, nunca será tarde para inscribirse en ella. Pero en este primer sondeo de constitución de la escuela, y es por lo que quiero esta primera parte del programa de hoy dedicarla a transmitirles un mensaje relativo a lo que ha sido el resultado de este llamado a que las personas seamos capaces de tomar en nuestras propias manos las riendas de nuestra formación, obedeciendo a contenidos, a metodologías, a razones muy distintas a las que nos tiene habituado la escolaridad oficial. Es para mí gratísimo decirles que la respuesta ha sido muy buena e incluso mucho mayor de nuestras expectativas. Que en este momento la escuela cuenta con 132 inscritos. Esos 132 inscritos provienen de muy diversas partes del país y de otros países. Voy a señalarles cuál es la proveniencia de quienes se han integrado en este punto de partida de este ambicioso proyecto. Digo ambicioso porque lo que queremos es establecer un trabajo muy serio, muy sistemático, que ojalá nos dé los frutos que esperamos. Nosotros queríamos hacer esta invitación muy abierta, porque independiente de la pandemia, la escuela funcionará siempre de manera virtual. Por el momento, digamos que tenemos 132 personas que están distribuidas así, en Colombia, y esto también para el conocimiento de las personas que son de otros países a quienes les damos la bienvenida, igual que también a nuestros compatriotas de Colombia. En Colombia nosotros tenemos en la división administrativa del Estado la palabra departamento. Departamento es lo que en otros países más o menos se llama provincia, etcétera. Entonces voy a leer cuál es la proveniencia de los miembros de la escuela, ubicando el municipio o la ciudad y el departamento para el caso colombiano, y después me referiré a quienes se han inscrito desde otros países. En Colombia tenemos de Armenia, capital del departamento del Quindío, 2 personas inscritas. El número siempre aludirá a las personas inscritas. Barbosa, Santander, 1. Siempre estoy diciendo en primer lugar el municipio, en segundo lugar el departamento. Barranquilla, Atlántico, 1. Bello, Antioquia, 3. Bogotá, Cundinamarca, 18. Cali, Valle, 3. Concepción, Antioquia, 1. Copacabana, Antioquia, 1. Cota, Cundinamarca, 1. Duitama, Antioquia, 2. El Retiro, Antioquia, 1. Cota, Cundinamarca, 1. Envigado, Antioquia, 1. Florida Blanca, Santander, 1. Ibagué, Tolima, 1. Genesano, Boyacá, 1. Jericó, Antioquia, 4. La Ceja, Antioquia, 4. La Estrella, Antioquia, 1. Marinilla, Antioquia, 1. Medellín, Antioquia, 47. Pitalito, Huila, 1. Puerto Nare, Antioquia, 1. Quibdó, Chocó, 1. Río Negro, Antioquia, 1. Soacha, Cundinamarca, 1. Soatá, Boyacá, 1. Sogamoso, Boyacá, 2. Tunja, Boyacá, 15. Villavicencio, Meta, 1. Yarumal, Antioquia, 1. Como ven, en este paneo veloz que hago, es una distribución casi que por toda la geografía de nuestro país o por buena parte de él, cosa que nos alegra sobremanera. porque esta escuela se mantendrá siempre en forma virtual, de tal forma que podamos aprovechar los recursos tecnológicos contemporáneos para mantener una hilación de trabajo sistemático, coherente y que ojalá sea muy duradero en el tiempo. Ahora, de otros países tenemos como miembros de la escuela a personas provenientes de los siguientes lugares: de La Coruña, España, o voy a decir primero el país y después la provincia, etcétera, o el municipio. De España, La Coruña, 1. Suecia, Arvika, 1. De Estados Unidos, en la Florida, 2. De Buenos Aires, de Argentina, pues, Buenos Aires, 3. De Estados Unidos, Elgin, Illinois, 1. De Bolivia, La Paz, 1. De Carolina del Norte, Mevan, en Estados Unidos, 1. Y de Uruguay, Montevideo, 1. Entonces, bueno, tenemos algunas personas de América, el caso de Estados Unidos, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, el caso de Bolivia, etcétera, y tenemos pues de Europa, en particular pues de España y de Suecia. Y ahí pues la composición de los inscritos en la escuela, que era importante que ustedes tuvieran un conocimiento, y sobre todo porque con eso quiero refrendar el éxito de la invitación que hicimos, cosa que nos tiene altamente satisfechos. Y créanme que ha redoblado lo que ya era muy definido para nosotros, y es el profundo compromiso en que vamos a hacer un trabajo muy bueno, muy fructífero, y que trataremos de demostrar que es posible, y no solamente posible, sino necesario, que los seres humanos nos independicemos del Estado en función de nuestros respectivos intereses para poder promover los procesos de formación que hoy están monopolizados por la escolaridad oficial. De otro lado, también quiero plantearles que nosotros tenemos ya un calendario. Nosotros venimos trabajando de manera muy precisa, definida y consistente. Me refiero pues a la Fundación Cultural Entre Líneas y al equipo de coordinadores de los 6 seminarios. Porque como saben, tendremos 6 seminarios inicialmente, que son el seminario Páginas de Marx, el seminario Páginas de Nietzsche, el seminario Páginas de Freud, el seminario Páginas de Estanislao Zuleta, el seminario de Literatura y el seminario de Poesía. Eso estará integrado pues a otras actividades que ya la escuela va a adelantar, como es sostener la emisión de este programa radial, la emisión también diaria a través de WhatsApp de una nota que tiene por título general Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Tendremos la publicación de un libro que, entre otras, quiero anticipar la invitación. El primer jueves del mes de marzo estaremos en el lanzamiento del libro número 1, que tendrá por título general pues esa publicación, Páginas para leer entre líneas. En este primer número estarán presentes 3 artículos. Un artículo, todos versarán sobre Estanislao Zuleta, es un homenaje a Estanislao Zuleta. El uno es un artículo de Eduardo Gómez, otro es un artículo de Santiago, uno de nuestros más entrañables compañeros de la organización. Y el tercer artículo es el que tiene que ver con la autoría mía. Santiago Alarcón es el compañero de quien hacía el comentario. Entonces, como ven, la escuela inicia no solamente con un proceso formativo muy sistemático, sino con actividades sociales, porque queremos correspondernos con aquel principio de que el saber se recoge del mundo para que vuelva al mundo. Uno recoge del otro el conocimiento y devuelve al otro el procesamiento que uno hace del mismo. Es decir, nosotros queremos articular una labor teórica de formación de nuestros individuos, de nuestras personas, pero al mismo tiempo queremos mantener una incidencia sobre la sociedad en que vivimos. decirles finalmente, y sobre todo a quienes están inscritos, que nosotros tenemos ya un cronograma que comprende fundamentalmente tres fechas que quiero enunciar en este momento. El 16 de marzo, por YouTube, habrá una conferencia inaugural que estará a cargo mío y llevará por título Solo lee quien escribe. El 23 de marzo, también por vía virtual, por YouTube, habrá un panel de coordinadores. Nosotros tenemos 15 coordinadores, gente toda sólida en su formación y muy comprometida. Ese panel de coordinadores llevará por título ¿Por qué leer Marx, Nietzsche, Freud y Zuleta, al igual que literatura y poesía? Es decir, el equipo de coordinadores tratará de sustentar las razones que nos han animado a promover una aproximación juiciosa y detenida sobre no solamente estos cuatro pensadores, sino sobre el gran ámbito de la literatura y el de la poesía. Y el 30 de marzo se dará propiamente ya inicio a las actividades de los seminarios. El 30 de marzo, a partir del, realmente es el 29 de marzo, a partir de ese lunes comenzarán los seminarios. En su debido momento les iremos explicando por otros medios cuál es el, digamos, el procedimiento de trabajo que adelantaremos y la distribución diaria de los seminarios respectivos. Y también, como para ir terminando por hoy, decirles que a partir de esta semana empezarán a recibir 6 textos. Son 5 textos preparatorios de lo que va a ser la metodología de trabajo, textos de Nietzsche, de Zuleta, un texto mío, etcétera. 5 textos, uno por semana estaremos enviando. Y finalmente, la última semana que precede pues a lo que es el 29 de marzo, estará recibiendo cada seminario el texto de trabajo que sostendrá el seminario, junto con las indicaciones de distribución de páginas por cada sesión del seminario, al igual que también en su debido momento les estaremos enviando un video en el cual estableceremos de forma muy clara y precisa cuál es la metodología de trabajo que sostendrá cada seminario, porque consideramos que es muy importante que cada miembro del mismo pueda tener la certeza y la seguridad de la forma en que vamos a acometer ese trabajo, que nos garantice que la cantidad de gente y la localización en sitios muy disímiles no afecte el funcionamiento riguroso del trabajo que nosotros pretendemos adelantar. Entonces, podrán estar tranquilos con antelación mediante un video que grabaremos a propósito de ello. Estaremos explicitando muy claramente la metodología de trabajo con la cual sostendremos entonces esta labor, que esperamos que sea una labor no solamente muy fructífera, sino ojalá muy duradera. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa por el día de hoy. Espero que dentro de 8 días me acompañen para que sigamos tratando de indagar sobre estos tres pensadores y recordarles de una vez que programen para que el primer jueves del mes de marzo a las 6:30 de la tarde por el canal de YouTube de La Piloto puedan seguir lo que va a ser el lanzamiento del número 1 de Páginas para Leer Entre Líneas, el libro que seguirá publicando la Fundación Cultural Entre Líneas y que será uno de los objetos fruto del trabajo de nuestra escuela. Hasta entonces, queridos oyentes.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.